Que me han hecho la cordial invitación de estar en este lugar. Muchas gracias, hermanos, por recibirnos. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos los ministros que trabajan en la obra del Señor y que buscan hacer la voluntad del Señor con todo su corazón. Muchas gracias, hermanos, por toda su obra, por cada esfuerzo que ustedes hacen. Es un privilegio y es un honor servirles. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a levantarnos y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice de esta manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Todos juntos el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y que el Señor bendiga su palabra y a nosotros con la explicación de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, como seres pecadores, indignos de tu gracia, pero estamos aquí, Señor, por amor de tu nombre. Estamos aquí, Señor, por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha transformado, que nos ha dado vida eterna, Señor. La única palabra que nos puede transformar es tu palabra. La única que puede cambiar nuestro comportamiento es tu santa palabra. La única persona, Señor, que puede transformar nuestro corazón es tu Espíritu Santo. Y por eso te pedimos el día de hoy que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestra mente, Señor. Que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, y que podamos mirar la gloriosa verdad de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, y que esta congregación pueda servirte más fielmente, Señor. Que cada ministro, que cada padre de familia en este lugar pueda doblar sus rodillas y pueda confesar a Jesucristo y sujetarse a tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú puedes cambiar a un hombre que va rumbo al infierno. Solamente tú, Señor, tienes el poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso hoy te ruego, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor, háblanos el día de hoy. Transforma nuestras vidas, transforma la vida de nuestros hijos, transforma, Señor, a nosotros como esposos, transforma, Señor, a nuestras esposas, a los ministros de esta congregación, Señor. Sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el día de hoy, Señor, que tu gracia sea mostrada a través de la predicación de tu palabra, y que sea tu Santo Espíritu, oh Señor, que nos convenza de pecado, que nos abra la mente, y que podamos salir cambiados de este lugar, que podamos salir con un espíritu renovado, glorificándote en espíritu y en verdad, Señor. Háblanos, Señor, con poder y con autoridad. Confiamos totalmente en ti. Depositamos toda nuestra confianza, todo nuestro ser y toda nuestra voluntad a ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, porque solamente tú eres Dios y tú eres nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Me gustaría, antes de comenzar la predicación del día de hoy, saber cuántos ancianos hay aquí el día de hoy que pueda levantar la mano. ¿Cuántas personas sirven en esta congregación? ¿Puede levantar la mano? Vamos a dar palmas al Señor por eso. Y también me gustaría preguntar cuántos padres de familia, cuántas madres de familia hay aquí el día de hoy que pueda levantar la mano, por favor. Vamos a dar palmas al Señor también por ellos. Este mensaje está basado en una porción de las Escrituras que abarca tanto a los ancianos dentro de la congregación como a padres de familia. Y pido el día de hoy que demos la máxima reverencia al Señor para que podamos entender su palabra. El capítulo 3 de 1 Timoteo comienza con las siguientes palabras. Mira lo que dice el texto bíblico. Las primeras dos palabras que aparecen en este pasaje son estas. ¿Cómo dice? Palabra fiel. O sea, palabra digna de confianza. Es una palabra confiable. Es una palabra donde tú puedes depositar tu fe en estas palabras. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estas palabras son verdaderas. Estas palabras son confiables. Podemos depositar toda nuestra confianza en lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Otras versiones como la Biblia al Día y la Nueva Versión Internacional traducen así: se dice y es verdad. Y la versión Palabra de Dios para Todos traduce: esto es cierto. Y todas estas versiones coinciden, y aunque lo dicen en otras palabras, sin embargo, transmiten la misma idea y el mismo significado. Y el significado es este: lo que se dice en este capítulo es la verdad. Lo que se dice en este pasaje es digno de toda confianza. Lo que se dice en este pasaje del capítulo 3 es la verdad. Y con esta frase el apóstol Pablo quiere decir no solamente que lo que va a decir es verdad o es correcto, sino que es verdad porque es la revelación de Dios. ¿Dónde encontramos 1 de Timoteo capítulo 3? Y es en las páginas de las Escrituras. ¿Quién inspiró la Escritura? Dios. Esta palabra es la palabra del Señor, y porque esta es la palabra del Señor, es la palabra fiel, es la palabra confiable, es la palabra que Dios ha revelado para su iglesia. ¿Cómo los ancianos y los padres de familia deben de comportarse dentro de la congregación? Este libro nos los va a decir. No nos va a decir la cultura, no nos los va a decir la tradición, no nos va a decir una denominación. La forma en la cual una congregación debe de regirse es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única palabra que fiel. Es la única palabra que es verdadera, porque es la revelación de Dios, es la verdad de Dios, y porque es la verdad de Dios, por esto es palabra fiel. Son dignas de confianza porque son las palabras de Dios. Esta es doctrina bíblica. No es una doctrina de hombres. Si tú quieres saber cuál es la doctrina divina, está en las páginas de las Escrituras. Esta doctrina, esta palabra de Dios, no es doctrina de hombres, es la revelación de Dios. Esta palabra es digna de ser conocida y recibida. Entonces, estas palabras que Pablo dirá a continuación no proceden de opiniones humanas o por requisitos humanos, sino que es la voluntad revelada de Dios para toda la iglesia, y especialmente en este contexto a los encargados de la congregación, que son los pastores. De manera que lo que vamos a leer el día de hoy no es la opinión del pastor Mariano, no es la opinión de su servidor, no es la opinión de nuestro hermano Galindo. No es la opinión de los músicos de alabanza, no es la opinión de los diáconos y de los ancianos, es la verdad revelada de ¿quién, hermanos? De Dios. Y por eso es palabra fiel, por eso es una palabra digna de confianza. De manera que aquel pastor o aquella iglesia que se oponga a estas palabras está en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Si yo voy en contra de las palabras de este libro, Por mucho que yo diga que adoro y que sirvo a Dios, pero estoy haciendo algo contrario a lo que este libro dice, yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Estoy en contra de la palabra de Dios, y que el Señor nos libre de estar sirviendo en contra de la voluntad de Dios. En 1 de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 14, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, como dice, sepas cómo debes de conducirte, ¿a dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 6, por favor, y versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice el versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, ¿está qué? Está envanecido, o sea, está hinchado de orgullo, está lleno de orgullo porque se está oponiendo a la palabra de Dios. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, el servicio de Dios, están sirviendo dentro de la congregación como fuente de ¿qué? De ganancia. Y como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: apártate de los que, de los tales, de manera que si alguno no se conforma a estas palabras, nada sabe, está hinchado de orgullo, está corrupto y privado de entendimiento. Como podemos ver por medio de la palabra de Dios, la única forma de servir correctamente a Dios dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, es conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Cualquier persona que cambie el servicio a Dios por algo contrario a la voluntad de Dios, no es que sirve a Dios diferente, es que sirve en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo comienza diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3, por favor? Comienza diciendo: palabra fiel. Esta palabra es la única palabra digna y verdadera de Dios, y no hay más. Mis opiniones aquí no cuentan. Mis advices no cuentan. Mis comentarios no cuentan. La única palabra fiel es la palabra ¿de quién? De Dios. Y mira lo que dice: si alguno anhela obispado, o sea, si alguno quiere ser supervisor dentro de la congregación, si alguno quiere ser pastor, si alguno quiere ser anciano, como dice el texto, buena obra que desea. Esta palabra verdadera nos dice que el desear, querer, ansiar y anhelar ser pastor, supervisor y anciano dentro de la congregación es desear algo bueno, buena obra desea, es desear ocupar un lugar honorable. Es querer hacer una obra noble dentro de la congregación. Es aspirar a hacer un trabajo bueno y correcto. Sin embargo, el puro deseo del querer servir o querer ser pastor dentro de una congregación no basta. No es suficiente. El deseo puede ser bueno, pero el solo desearlo no es suficiente. Mira lo que dice el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea, como dice el texto, irreprensible. Luego, aquella persona que desea ser supervisor, ser pastor, ser anciano dentro de una congregación, es algo que desea, es algo bueno, pero no solamente es un deseo, es necesario que el pastor sea como irreprensible, o sea, intachable. Podemos mirar que el puro deseo de querer servir dentro de la congregación como pastores no basta. El puro deseo de querer servir dentro de la congregación no nos cualifica para ocupar la obra de ser pastor. El puro hecho de decir quiero ser pastor no nos da el permiso o nos coloca automáticamente para ser pastores en la casa de Dios. Por eso el apóstol Pablo después dice: pero es necesario que el obispo sea, y nos da una serie de características. Por lo tanto, Es necesario que el pastor, obispo, supervisor llene ciertos requisitos y cualidades. Es necesario que el que quiere ocupar el lugar de pastor y anciano cumpla con ciertas cualidades y características para que sea un pastor de acuerdo a la palabra fiel de Dios. ¿Quieres ser un pastor bíblico? Tienes que someterte a la palabra fiel que ha revelado. Y la palabra de Dios dice que el pastor debe de ser irreprensible. Esto es que no tenga nada de lo cual se le acuse o se le pueda descalificar para la obra del ministerio. Si alguno de los ministros vive una vida desordenada, vive una vida irresponsable, vive una vida inmoral o que incite a los hermanos a pecar, o si el pastor no está cumpliendo con su labor, va a ser descalificado de su ¿qué? De su puesto. Porque el pastor debe de ser ¿cómo? Irreprensible. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. Marido de una sola ¿qué? Mujer. O sea, que sea fiel en el pacto del matrimonio para con su esposa y sea un ejemplo dentro de la congregación. ¿A quién los hermanos tienen que ver como ejemplo de matrimonio? ¿Es a quién? Al pastor y su ¿qué? Su esposa. Tiene que ser sobrio, que pueda tener dominio de sí mismo, que pueda contenerse, que no se deje llevar por sus impulsos carnales y sus pasiones, sino que tenga un carácter templado, que tenga la capacidad de llevar una vida moderada e íntegra, como también se refiere a que esta persona que es sobria siempre va a estar alerta, siempre va a estar al pendiente de la congregación del Señor, porque está en sobriedad. Cuando una persona toma muchas cervezas y se embriaga, no está sobrio, no está en sus cinco ¿qué? Sentidos. El pastor debe estar siempre sobrio, siempre tiene que estar alerta para las necesidades de la iglesia. ¿Cómo más tiene que ser el pastor? Tiene que ser prudente, o sea, que no haga las cosas por impulso, sino que piense antes de hablar y que piense antes de hacer las cosas, que se domine a sí mismo, que tenga autocontrol el varón de Dios y tenga la capacidad de hablar cuando sea necesario y actuar en el momento correcto de una manera sabia y bíblica. Después el texto dice que tiene que ser decoroso, o sea, esta persona debe de ser respetable. Esta persona tiene que ser de un buen proceder, tiene que ser decente, tiene que tener una buena actitud para con los demás, tiene que tener una buena presentación en su forma de hablar y en su forma de vestir. El pastor debe de ser hospedador, o sea, tiene que ser hospitalario y tiene que tener las puertas abiertas de su casa para aquellos hermanos que necesiten de su ayuda y su cuidado. Después el texto dice que tiene que ser apto para enseñar. O sea, el pastor tiene que tener la capacidad y la facilidad de enseñar a los demás las doctrinas bíblicas. Tiene que ser capaz de dar la exposición de las escrituras. Tiene que ser un maestro de la palabra de Dios, capaz de instruir a otros. El versículo 3, como dice, no dado al vino. Esto significa que el pastor o el que quiera ser pastor, nada exterior lo tiene que dominar, nada lo tiene que influenciar exteriormente. Esto quiere decir que el pastor no debe tener ningún vicio, ni jugar la lotería, nada. No tiene que ser dado al ¿qué? Al vino. No tiene que tener ningún vicio. Tiene que ser capaz de controlar sus deseos y sus ¿qué? Emociones. Que de ninguna cosa sea dominado. Que no pierda el dominio propio ni el buen juicio por ninguna sustancia adictiva. Y que no se deje llevar por ninguna cosa exterior que le haga perder el control y sus sentidos. Y después el texto, mira lo que dice. El versículo 3 dice, no dado el vino. Y después, ¿cómo dice, por favor, hermanos? No pendenciero. O sea, que no sea una persona peleonera. El pastor y el anciano no debe de ser un gorila enojado. El pastor no debe de estar propenso a las riñas, de estar buscando pelear con los hermanos. No debe de hacer eso. En el momento que un pastor constantemente está peleando, está gritando, es colérico y busca pleito, en ese momento tal pastor es descalificado para su ¿qué? Para su labor. Y mira después lo que dice: no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. O sea, que no busque ganar dinero estafando a la congregación. ¿Cuántas personas tenemos aquí? Tenemos muchas personas. Y si el pastor es una persona que le gusta andar haciendo trácalas con las personas, no va a buscar edificar a los hermanos, sino sacar provecho de ¿quiénes? De los hermanos. El pastor no debe andar cometiendo fraudes o haciendo cosas ilícitas con los hermanos para obtener de ellos un provecho. Compra el agua de Jerusalén. La llené en la llave de mi casa, pero te la voy a vender a $20. Compra esta Biblia que le sale un montón de aceite. Es una Biblia bien bendecida. Traje piedras de Israel. ¿Cuántos quieren una banderita de Israel? Cuestan a 5, 10, $15. El pastor no debe de ser codicioso de ganancias ¿qué? Deshonestas. ¿Cómo debe de ser? Debe de ser amable. Él debe ser el primero de mostrar la bondad de Cristo. Él debe de ser el primero de mostrar la gentileza de Cristo, la amabilidad de Cristo dentro de la iglesia. ¿Cómo tiene que ser tu pastor? Tiene que ser amable ¿para con quiénes? Para con los hermanos. Y después mira cómo dice: apacible, que no busca luchar. Es un hombre pacífico, no combate, no está buscando el pleito. Siempre está buscando hacer la paz por medio de la palabra de Dios con los hermanos. Y mira después que dice: no avaro. Eso significa que la persona que desee querer ser pastor no debe de buscar este cargo por amor al dinero, por la codicia. El pastor no debe de ver a la iglesia como fuente de ganancias personales, sino como hermanos a los cuales debe de servir y debe de cuidar. El pastor no debe de ser codo, no debe de ser tacaño. Es lo que quiere decir el texto. No tiene que ser codicioso, no tiene que ser avaro, no tiene que ser codicioso. Tiene que amar a los hermanos como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Y versículo 4, todos juntos por favor, y este es el texto que vamos a estar viendo el día de hoy. Como dice: que gobierne bien su casa. Vamos a volver a decirlo: que gobierne bien su casa. ¿Cómo tiene que gobernar su casa tal persona que quiere ser pastor? Tiene que gobernar bien primero su ¿qué? Su casa. Y este versículo es en el cual vamos a estar concentrándonos el día de hoy. Según la palabra de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 3, 14 al 15, por favor. 1 Timoteo capítulo 14 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice, versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿A dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Volvamos por favor a 1 Timoteo 3:4. Y según 1 Timoteo 3:4, uno de los requisitos para poder ser pastor de la casa de Dios es que el creyente que desee querer ser pastor dentro de la iglesia primero tiene que serlo en su propia casa. Que gobierne bien su casa, dice el versículo 4. De manera que el que quiere obispado, antes de buscar supervisar a la casa de Dios, primero tiene que gobernar bien la de él. De otra manera, Dios no le va a dar el permiso de servir en la iglesia si primero no muestra ser fiel con su propia familia. Según este versículo, El campo de prueba que califica a una persona para poder servir dentro de la iglesia o no como pastor es dependiendo en cuán bien pueda gobernar a su propia casa, como esposo, como padre y como cabeza de hogar. Mira lo que dice el versículo 4. Que gobierne bien su casa, todos juntos. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y he aquí la importancia de ser buenos pastores de nuestro propio hogar. Este mandamiento no solo se aplica a los pastores o a los que quieran ser pastores, sino todo aquel que es cristiano y padre de familia. Muchas veces, hermanos, como congregación tenemos una errónea idea de pensar que solo la familia del pastor se tiene que portar ¿qué? Bien, que solamente el pastor tiene que portarse bien, que solamente la esposa tiene que servir dentro de la casa de Dios, que solamente sus hijos deben de portarse bien. Pero este mandamiento, gracias hermano, no solo se aplica a los pastores o a los que quieran ser pastores, sino que esto se aplica a todo aquel que es cristiano. Que levante la mano aquí quienes son cristianos. Que levante la mano aquí quienes son padres de familia. Bueno, este texto también se aplica ¿a quién? Seas pastor o no. Tengas un puesto dentro de la congregación o no. Tienes que gobernar bien tu ¿qué? Tienes que tener a tus hijos ¿en qué? Con toda honestidad, porque si no, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de quién? De Dios. Este texto, este mandamiento se aplica a los diáconos. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Luego, no solamente estemos viendo al pastor, no solamente estemos viendo a la esposa del pastor, no solamente estemos viendo los hijos del pastor, los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer, deben gobernar bien sus hijos y sus ¿qué? Sus casas. Se aplica a las madres de familia. Y las hermanas dicen, amén. En 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Y versículo 14, 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 14, la palabra de Dios dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, y luego como dice, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces pregunta, ¿el gobernar bien la casa solamente se aplica al pastor? ¿Se aplica a los diáconos? ¿Se aplica a las madres de qué? De familia. Y cuarto, se aplica a los padres de familia. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, por favor, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo todos juntos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego, el pastor debe de gobernar bien su casa. El que quiera ser pastor debe de gobernar bien su casa. Los diáconos deben de gobernar bien su casa. Las madres tienen que gobernar bien su casa. Y los padres tienen que gobernar bien su ¿qué? Antes de mirar a la familia del pastor, tienes que mirar la tuya propia. Esa es la voluntad de Dios. Pregunta, ¿esta es la palabra fiel? Si alguien está en desacuerdo, estamos en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Deuteronomio 6, no vayan, solamente escuchen. de 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El famoso versículo de Josué 24:15, como dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. Este pasaje lo leemos mucho, pero muchas veces no entendemos su significado. El padre de familia tiene la responsabilidad de gobernar bien su casa y de sujetar a sus que. Y ahí comienza a servir, ¿a quién? Al Señor. Como podemos ver, a Dios le importa, y por favor quiero que pongan atención en esta parte, a Dios le importa más que primero seas un buen padre y un buen esposo a que seas pastor dentro de la congregación. Y lo voy a volver a decir. Por estos versículos bíblicos podemos mirar que a Dios le importa más que tú como padre seas un buen padre y seas un buen esposo a que seas pastor dentro de una congregación. Porque si no eres un buen padre y no eres un buen esposo, tampoco serás un buen pastor. ¿A dónde? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Primero querer ser pastor o ser buen padre? Porque si eres buen padre, sujetas bien a tus hijos, amas a tu esposa, esto te va a calificar para poder gobernar bien a la casa de ¿quién? De Dios. Dios no nos va a dar el permiso de cuidar de su casa si no atendemos primero a la nuestra. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa. Otras versiones dicen: debe saber gobernar bien su casa. Otra versión dice: deben dirigir bien a su propia familia. Y mira lo que dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego, hermanos queridos, para gobernar bien, primero tenemos que saber bien cómo gobernar. Notemos que el texto no solo dice que gobierne su casa, sino que el texto dice que gobierne bien su ¿qué? Su casa. Y para poder gobernar bien nuestra casa, debemos saber bien cómo se hace. Y para saber cómo se hace, cristiano, antes de querer saber cómo se llega a ocupar un puesto dentro de la congregación, primero tiene que saber bien qué es ser un hombre de Dios, qué es ser un buen esposo bíblico, qué es ser un buen padre. Y esto le calificará para ser un buen pastor, supervisor y cuidador de la casa de Dios. Los padres de familia, antes de buscar un puesto en la congregación, deben de saber que Dios ya les dio una autoridad en su casa. Antes tú como padre de buscar un puesto aquí en la congregación, tienes que darte cuenta que Dios ya te dio autoridad. ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? En tu casa. Como que no hay muchos amenes en esto, hermanos. Pero es la palabra fiel, ¿de quién? De Dios. Antes tú como padre de familia, que estés buscando un puesto de diácono y de barrer y de leer la Biblia aquí, Dios está diciendo que ya te dio una autoridad. ¿A dónde? En tu casa. Ya les dio responsabilidades dentro de su hogar. Ya les dio un cargo en su familia y ya les dio personas a su cargo, quien es su esposa y sus ¿qué? Y sus hijos. O sea, tienes una mini congregación dentro de tu ¿qué? Tienes a tu esposa y tienes ¿qué? A tus hijos. Ahí Dios ya te dio una autoridad. Antes de que busques una dentro de la congregación, tienes que saber que Dios ya te dio una autoridad, ya te dio responsabilidades y ya te dio gente a tu cargo, que son tu esposa y tus hijos. como también ya les dio un lugar donde servir. Si estás buscando en servir en la congregación, tienes que pensar que Dios ya te dejó un lugar para servir, es tu propio hogar, como cabezas de hogar. Es allí donde debemos demostrar primero que somos capaces y fieles en servir a Dios antes que en la congregación. ¿Quieres probar que eres un buen pastor? ¿Quieres probar que vas a ser un buen diácono? ¿Quieres probar que lo puedes hacer mejor que un hermano? ¿Comienza dónde? ¡Pruébalo! ¡Demuéstralo! Dios ya te dio una autoridad, Dios ya te dejó a gente a tu cargo, ya te dio responsabilidades, ya te dio un lugar donde servir. ¿Quieres mostrar que realmente amas al Señor con todo tu corazón y deseas serle fiel al Señor? Tienes que comenzar demostrándolo en tu propia casa, con tu esposa y con tus hijos. Esta es la palabra fiel. Muchas veces podemos escuchar a hermanos bien intencionados, pero equivocadamente decir, primero es la iglesia y después mi qué. Solamente escucha cuán equivocado es esta frase, primero la iglesia, después mi casa. Y Dios dice, no. Primero es tu casa y tus responsabilidades en tu casa y después qué. La iglesia. Porque si no cumples las responsabilidades en tu casa, no vas a poder cuidar a la casa de quién. No es bíblico, hermanos, decir primero la iglesia. Mi esposa se está muriendo allá en el hospital y está enferma y está luchando con mis hijos, pero yo voy a estar en la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Primero debemos de gobernar bien nuestra casa, a nuestros hijos, y entonces cuando probemos que realmente somos fieles al Señor en aquello que Dios nos demanda todos los días, porque todos los días eres padre, entonces eres calificado para servir en su qué, en su casa. Es más, si primero no gobiernas bien tu casa y a tus hijos, el Señor de la iglesia ni siquiera te va a dar permiso de cuidar de su propia casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué es gobernar nuestra casa para las personas que quieran cumplir la palabra de Dios? ¿Qué significa yo gobernar mi casa como padre? Bueno, es presidir. Hemos visto lo que han hecho nuestros hermanos aquí. Conducen a un grupo de ¿qué? De personas. ¿Les predican qué? La palabra de Dios. ¿Oran por quién? Por los hermanos, sirven a la iglesia. Bueno, todo eso, primero, ¿dónde lo tienes que hacer? En tu casa. Gobernar es presidir, es dirigir, conducir a alguien. En este caso, tu casa. Es estar delante de tu familia como cabeza de hogar. Es ocupar la autoridad que Dios dio a los padres de familia y a los esposos para proteger a su familia, para cuidar a su familia, para servir a su familia, para ayudar, para guiar y edificar a su familia. Es ser diligente en el cargo que tenemos como esposos y padres de familia, el cual Dios nos ha dado. Es estar atentos a las necesidades de nuestra propia esposa. ¿Te has preguntado qué es lo que necesita tu esposa? ¿Te has preguntado de las necesidades que tiene tu esposa? Hermanos, esto es más grave de lo que pensamos. Antes de venir a la congregación, ¿cómo has venido a la iglesia? Aquí podemos decir Jehová es mi guerrero y hacer guerra con nuestra esposa en la Ven. ¿Te has puesto a preocupar por las necesidades de tu esposa, sí o no? Es ser diligente en el cargo que tenemos, de las necesidades de nuestra esposa y de nuestros hijos. Es ser líder del hogar, que conduce a la familia por medio de la palabra y el ejemplo para llevarlos a los pies de Cristo y para hacer la voluntad de Dios. De manera que una persona que gobierna bien su casa es aquel que guía, conduce, dirige a su familia a Cristo y a someterse a la palabra de Dios. O sea, el padre de familia, el verdadero cabeza de hogar, guía a toda su familia a los pies de ¿quién? De Cristo. Los guía a que cumplan la palabra ¿de quién? De Dios. Hoy hemos escuchado este hermoso canto. Yo he decidido que. ¿Pero a dónde empieza? En la casa. Una persona que gobierna bien su casa es alguien que está atento para servir. Vigila a su familia, protege a su familia y cuida las necesidades de su esposa y de sus hijos. La autoridad que tiene la usa para cuidar, no para dominar a su esposa. A ver, esposa, ¿quién tiene aquí los pantalones en la casa? Sírveme porque yo soy el cabeza de hogar. Esta autoridad que el hermano tiene es para proteger, ¿qué? A la esposa. Para cuidar a su, ¿qué? Dios te dio más fuerza a ti que a tu esposa, no para que la golpees, sino para que la cuides, para que la ames, para que la protejas. Hermanos, se los digo con todo el amor de Dios, no es posible que tengamos un pleito de perros y gatos dentro de la casa y acá vengamos a arrodillarnos y decir que amamos al Señor. No se puede, hermanos. Esa autoridad que Dios te dio como cabeza de hogar es para cuidar a tu, ¿qué? A tu esposa y a tus hijos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tercero, una persona que gobierna bien su casa ejerce bien la autoridad sobre su familia. Usa bien la autoridad que Dios le dio en su familia. Atiende su cargo como cabeza de hogar, donde su esposa y sus hijos se le someten bíblicamente. Por tanto, este hombre sabe administrar bien su hogar. Es responsable en las tareas de su casa. Es responsable de todo lo que le corresponde en su casa, porque gobierna bien, ¿qué? Su casa. Esto es saber gobernar bien su casa. Y por último, y casi para terminar, les invito a una reflexión. Es algo lamentable. Es algo lamentable y antibíblico, entonces, que un hermano se preocupe por la congregación y no se preocupe por su propia casa. Es lamentable, no es bíblico, que una persona esté más preocupado por la iglesia que por su propia casa. Es incorrecto que un hermano busque visitar a hermanos dentro de la congregación para predicarles cuando no le predica a su esposa ni a sus, ¿qué? A sus hijos. Este hermano se desvela toda la noche y predica y lee un montón de comentarios bíblicos y se va al YouTube y se va a Google para predicarle a otros menos a su esposa y a sus, ¿qué? A sus hijos. Es en contra de la voluntad de Dios que un hermano busque cuidar a los hermanos de la iglesia cuando su esposa está enferma o sus hijos y los desatienda. ¡Qué ironía! ¿No lo crees? ¡Qué ironía que un hermano esté en el hospital y tu esposa esté enferma y prefieras visitar a un hermano allá y dejar a tu esposa ahí moribunda! No se puede. Tu primera labor es gobernar bien tu, ¿qué? Tu casa. Y cuando aprendas a gobernar bien a tu casa y a tus hijos, entonces vas a poder cuidar bien de la casa del Señor. No es bíblico que un hermano busque servir a la iglesia y no desee servir primero en su hogar. ¿Buscas, hermano, pastor, ancianos, diáconos? ¿Buscas servir dentro de tu casa? ¿Buscas amar a tu esposa y a tus hijos? Porque aquí podemos decir Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, quien vive y a su nombre. Pero si allá dentro de la casa se nos va el gozo, se nos va la amabilidad, y acá traemos la chancla y cuando nuestro hijo nos hace un mal, ahí se la aventamos y agarramos el cinto y fajo tras fajo, y a la esposa discutimos, pero aquí llegamos y gloria a Dios, hermanos, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Puedes mirar la hipocresía en todas estas cosas. Es totalmente hipócrita buscar dirigir a una congregación cuando nuestra propia familia es un desastre. ¿Cómo nos vamos a preocupar por la vida de fulano de tal y la vida de fulano de tal y tus hijos? ¿Y tu esposa? No podemos ser puntuales en la iglesia y ser irresponsables en nuestro hogar. No podemos saludar amablemente y cariñosamente a cada hermano que entra por las puertas de nuestra iglesia cuando se vive odiando a la esposa y siendo duros con nuestros hijos. ¿Así tratas a los hermanos dentro de la congregación? Cada vez que alguien no viene, te quitas el cinto y comienzas a darle fajos en la espalda al hermano que no vino. No haces esto, pero en la casa sí. ¿Por qué? Yo nunca he visto a ningún pastor estar loco y agarrar su zapato y decir: a ver, hermano que no vino, vamos a darle una la mera cara. Pero sí lo podemos hacer en la casa. Como padres y pastores, nuestra prioridad debe de ser primero nuestros propios hijos, antes que la congregación. Mira lo que dice el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí podemos notar rápidamente la importancia y la seriedad con que el obispo y padre de familia debe de tomar la educación espiritual de sus hijos. Podemos ver por esta parte de la escritura que la responsabilidad de los hijos, de su enseñanza, instrucción y sujeción, recae en las espaldas del padre y no de un líder de jóvenes. ¿Quién, hermano querido, con todo el amor de Dios te lo digo, quién es el que tiene que estar encargado de la instrucción y el cuidado espiritual de tus hijos? ¿Quién? Tú. No el líder de jóvenes. Si el líder de jóvenes conoce más bien a tu hijo y tú no, estamos en serios problemas. Si el líder de jóvenes le predica más la Biblia a tu hijo que tú mismo, tú estás haciendo mal tu trabajo. Si el líder de jóvenes puede escuchar más a tu hijo o a tu niña que a ti, estamos en serios problemas. Porque significa que al menos el líder de jóvenes se gasta 5 minutos en cuidar a tu hijo y escuchar a tu hijo, y tú, cuando lo tienes en la casa, nunca te tomas la dedicación de decir: ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a leer la palabra del Señor. Te voy a dar un ejemplo de cómo se vive el Señor. Y cómo decimos: ay, me lo regaña, hermano, si se porta mal. Podemos mirar que todas esas cosas son incorrectas. La persona responsable del cuidado espiritual eres tú, no los líderes de jóvenes. Los líderes de jóvenes pueden predicarle un sermón, pero tú le predicas con tu vida todos los días. Podemos ver por esta parte que la sujeción de los hijos recae en las espaldas del padre y no de un líder de jóvenes. El que debe de estar a cargo de sus hijos y del sometimiento sumiso eres tú como padre y no de otra persona dentro de la congregación. La responsabilidad de los hijos está en los padres primeramente y no de los ministros de la iglesia. Como también vemos que la crianza bíblica de los hijos no solo es responsabilidad de las madres, sino principalmente de quienes. Muchas veces como padres somos tan flojos que decimos: ay, que tu mamá te enseñe la palabra de Dios. No, el texto dice que el que tiene que gobernar bien su casa es ¿quién? El padre. Y tiene que tenerlos, sus hijos, ¿en qué? En sujeción. Es tu responsabilidad y no solamente de la madre. Eres tú como cabeza de hogar que primero tiene que someter a tus hijos de una manera bíblica. El pastor, antes de ser pastor de la congregación, primero tiene que ocuparse de sus hijos como pastor del hogar y después de la iglesia. Bíblicamente, como decía nuestro hermano que ministró al principio, sabemos que los hijos son una bendición ¿de quién? Herencia de Jehová son los que. Sabemos eso. Pero también la Biblia nos dice que la naturaleza de nuestros hijos es pecaminosa. Son pecadores nuestros niños. Por tanto, un padre bíblico está consciente de esta realidad y de la condición espiritual de sus hijos. Conoce que sus hijos son rebeldes por naturaleza y por tanto su prioridad se resume en dos labores generales. ¿Qué es lo que hace el padre dentro de su casa? ¿Le restringe la maldad a sus hijos? ¿Los somete? Y les predica el evangelio para que sean ¿qué? Salvos. ¿Puedes mirar cuán glorioso es esto? Dios te ha dado la autoridad dentro de tu casa para que sometas a tus hijos y restringes la maldad que está dentro de ellos por medio de la palabra de Dios. Y también Dios te ha puesto ahí para que les prediques la palabra para que ellos vengan al camino de la salvación. Qué privilegio que tú como padre le prediques a tu hijo y a tu hija y ella y él entreguen su vida a Cristo por medio de tus ¿qué? De tus palabras y de tu ejemplo. Por eso el texto dice que tenga a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción significa tenerlos bajo autoridad paterna. Y es Dios quien les da la autoridad a los padres para mantener a los hijos sumisos por medio de la palabra de Dios, para mantenerlos en la obediencia a la palabra de Dios. La labor del padre no es el de salvar a sus hijos, y otra vez lo vuelvo a decir, la labor del padre no es de salvar a sus hijos, sino de que los tenga ¿en qué? En sujeción. De restringir la maldad de sus corazones, enseñarle las verdades bíblicas y llevarlos a Cristo. Por lo tanto, hermanos queridos, no es correcto decir, yo no puedo cambiar a mi hijo para que sea salvo y por lo tanto no puedo hacer nada por él. No, quizás tú no lo puedes salvar, pero sí tienes que tenerlos en su sujeción. Son dos cosas distintas. ¿Quién es el que salva, hermanos? Pero ¿quién tiene que predicar? ¿De quién es la autoridad? De la palabra de Dios. Pero ¿quién tiene que tener a sus hijos en sujeción? Posiblemente tu hijo no sea salvo, pero tú tienes que tenerlo bajo tu autoridad. Sea salvo o no sea salvo. Dios es el que salva, pero es obligación del padre predicar y sujetar bien a los hijos. Pues ese es el primer rol básico que Dios le dio a los padres. Ese es su primer oficio y es a tiempo completo. Nunca dejas de ser padre. Puedes dejar de ser pastor, pero nunca dejas de ser ¿qué? Padre. El tener a los hijos en sujeción, o sea, bajo la autoridad del padre, es tenerlos sometidos a las enseñanzas morales y éticas y doctrinales de la Biblia. Mira lo que dice, por favor, Efesios 6:4. Dice así la palabra de Dios: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Luego la sujeción en la cual tus hijos deben de estar es en las enseñanzas de la palabra de Dios, es en las doctrinas de la Biblia. Entonces esta sujeción es por medio de la palabra de Dios, porque dice en disciplina y amonestación del Señor. Esta sujeción es por medio de la palabra de Dios y no por miedo a los cintos. El padre tiene que sujetar a sus hijos por medio de la palabra y no por miedo a los fajos, no por miedo a la manipulación. Hay niños que tantito el padre le tiene que levantar la mano y él esconde la cara. ¿Por qué? No es que ama a su padre, es que le tiene ¿qué? Miedo a su ¿qué? Padre. Y hay padres que nunca ejercen la autoridad de sus hijos, que a tal punto que cuando quieren disciplinarlos, los hijos se burlan de él. Las dos cosas están mal. Si tu hijo te obedece, no porque te ama, sino porque te tiene miedo. Eso no es la sujeción bíblica. El hijo te tiene miedo. No es que se está sometiendo a ti. He escuchado decir muchas veces a los padres, a mí me obedecen hasta con la mirada. Claro, porque te tienen miedo, no porque te aman. O solamente ven el cinto mis hijos y ya, se portan bien. No te tienen con reverencia, ¿le tienen miedo a qué? Al cinto. Solamente ven la chancla voladora, ya no hace nada a mis hijos. Entonces no te tienen reverencia a ti, ¿le tienen miedo a qué? A la chancla. Pero el texto no dice que los hijos le tienen que tener miedo al cinto, a la chancla o a tu mirada. Tienen que sujetarte a ti. tienen que reverenciarte a ti, tienen que obedecerte a ti porque te aman. Es una gran diferencia a que tú le digas a un hijo, ve y hazme esto y dos, tres fajos. El hijo va porque no le queda de otra. Y es otra cosa muy diferente que el padre dé un buen ejemplo dentro de su casa y le pida al hijo que haga esto y el hijo se le someta voluntariamente. Ese es un buen pastor de su propia casa. O sea, el padre debe tener a sus hijos bajo sujeción por medio de la palabra de Dios, de tal manera que los hijos no se les sujeten por miedo o por el terror a ser maltratados, a ser golpeados y humillados, sino que el padre debe mantenerlos bajo su sujeción de una manera respetuosa, de una manera que los hijos se les sujeten con todo respeto y reverencia, que al momento de tener sujetos a sus hijos, el padre no pierda su dignidad y respeto. Que el padre comience a perder el control y comience a regañar a sus hijos, le diga un montón de malas palabras, los ofenda y los humille, en ese momento no te pareces a Cristo. En ese momento te pareces al diablo. Y eso no es la voluntad del Señor. Y cuando el padre ejerce tal autoridad sobre sus hijos, de manera tal que sus hijos se le sujetan de una manera venerable, respetuosa y no por miedo a los golpes y al maltrato, sino que la sujeción es más voluntaria y por reverencia, esto es lo que califica a un padre de familia para que pueda cuidar bien de la casa de ¿quién? Del Señor, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y hoy les invito, hermanos, que oremos por los padres de esta congregación. Si tú eres padre, que te arrepientas, que aceptes la palabra que es ¿qué? Fiel. Esta es la única palabra verdadera. Invito a todos los padres que hagamos una reflexión, que vengas al arrepentimiento y que antes de buscar un puesto dentro de la congregación, primero seas fiel ¿a dónde? En tu casa.